Bien, vamos a presentar a nuestros invitados de esta hora. Como todos vemos y seguimos a través de los medios, de las redes sociales, de las conversaciones que desarrollamos en todos los ámbitos, el país está asistiendo a un periodo de enorme interés, de gran expectativa. Ya el presidente de la República, Lenín Moreno, ha entregado, ingresado a la Asamblea Nacional la terna con los nombres de las candidatas a vicepresidenta de la República. Igualmente hay expectativa por la posibilidad, aunque parecería que a esta hora se ha diluido, se ha perdido un poco, la posibilidad de un juicio político en contra del ex vicepresidente Jorge Glass. Y claro, también estamos atentos a la consulta popular que está convocada para el 4 de febrero. De modo que estamos viviendo un momento de enorme tensión, de gran expectativa en el ámbito político. Para conversar, para analizar y reflexionar sobre lo que está sucediendo, hemos pedido la participación esta tarde aquí en el estudio del doctor Enrique Ayala Mora, conocido historiador, ex candidato a la Asamblea, es rector universitario, en fin. También está con nosotros el doctor Carlos Larreategui, quien es un analista de temas sociales, de temas políticos, y también está vinculado a la universidad, en tal virtud que les hemos pedido a Carlos y a Enrique, que desde su mirada, quizás no tanto de militancia política o de ejercicio pleno de la política, pero sí su mirada de observadores, de críticos, nos ayuden a entender y a conversar sobre el momento político que vive el Ecuador. Así que el asunto está planteado, señores, bienvenidos, y quisiera pedirle, Enrique, su apreciación sobre el tema de la terna. Buenas tardes, le escuchamos.
Muy buenas tardes. En realidad, el que el presidente de la República mande una terna para que se elija al vicepresidente cuando hay la vacancia es una cosa bastante nueva, porque en el país primero nunca se dio el caso en el pasado de que se eligiera vicepresidente, porque una buena época desde 1906 a 1946 no había vicepresidente de la República.
Bueno, pero hemos cambiado como se encargaba. Se encargaba Roldós, Pedro Pinto, Pedro Aguayo, Alejandro Serrano.
La vicepresidencia de la República fue una institución reinstalada en 1946. Y ahí el vicepresidente era un personaje muy importante, porque era el presidente del Senado y al mismo tiempo el presidente del Congreso. En la Constitución del 78 se le encargó la dirección del CONADE, o sea, de la Junta de Planificación, y en la del 2008 se le quitaron todas las responsabilidades, solamente la subrogación. Pero en nuestra agitada vida política, efectivamente, ya se han dado varios casos de subrogación, comenzando por el de León Roldós, ¿no?, que sin embargo no fue nombrado por terna ni sugerido por el presidente Hurtado, sino que lo nombró el Congreso con un voto de diferencia. Y entonces, pues, solamente después, con las reformas ulteriores de los años 90, se estableció el mecanismo de que ha de ser el presidente que mande la terna para que de ahí se elija. Y de ahí se eligieron efectivamente los últimos vicepresidentes de la República que entraron en funciones. Unos por vacancia del presidente y otros, un caso especial, la vacancia de la vicepresidenta, que renunció Rosalía Arteaga, después de que su intento frustrado de hacerse cargo del poder.
¿Quién fue el vicepresidente?
Pedro Pinto.
Ah, Pedro Pinto.
Y entonces pues ya se han dado esos casos. Eduardo Peña fue electo en vez de Alberto Dajic. Luego se dio la situación de Maguad. Gustavo Noboa Bejarano
asumió la presidencia y el vicepresidente fue Alejandro Serrano.
No, fue Aguayo.
Pedro Aguayo. De Yamil, cuando Yamil salió.
De Fabián Alarcón fue Pedro Aguayo.
Pedro Aguayo.
Sí, sí. Exactamente.
Sí, sí, tienes razón.
¿Y Gustavo Noboa?
Alejandro Serrano
fue de Gustavo Noboa. Perdón, de Alfredo Palacios.
Alfredo Palacios. Cuando cayó Lucio, ahí estuve yo, yo voté por la terna.
Esto nos pasa con el Alzheimer, que nos acordamos de lo anterior, de lo muy atrás, y de lo muy actual nos olvidaron.
Bueno, pero en todo caso, este es un mecanismo que ya ha funcionado en el país, y que es correcto, en la medida en que no se debe crear una situación de tensión permanente entre los dos magistrados del Ecuador. Tiene que haber cierto nivel de colaboración entre los dos. Ahora, siempre es cuestión de buen criterio del presidente el que esa elección se produzca como un acto de apertura, como un acto de intento de que participen otros sectores, o como ha sucedido en este caso, como una especie de ratificación de del monopolio del poder que quiere mantener Alianza País.
Gracias, Enrique, por esa visión de contexto, de historia, Carlos, sobre esto que acaba de ocurrir el día de hoy, que se ha oficializado ya la terna.
Muchísimas gracias, Andrés. Sí, efectivamente, creo que el presidente Moreno optó por esta estrategia de más bien de buscar una vicepresidenta que le pudiera, o un vicepresidente que le pudiera de alguna forma afianzar dentro de Alianza País. Hay naturalmente hay fuerzas centrífugas que amenazan con la existencia y la consistencia del partido, y pienso que una de los objetivos de haber escogido a estas tres personas que suenan como, pues ya mejor dicho, no suenan, sino que ya están propuestas, uno de los objetivos precisamente es lograr un control sobre un buen sector de Alianza País que le permita al presidente, ¿no es cierto?, sobre todo contar con apoyo parlamentario, ¿no? Pero en definitiva lo que vemos, lo que se ve hasta este momento es un cambio de formas, un cambio de gestos que naturalmente ha aliviado muchísimo al país, luego obviamente de la intoxicación, del acoso, de la persecución, de los insultos de Correa. Pero es un cambio de forma. En el fondo yo no veo ningún tipo de transformación. El aparato, este aparato autoritario diseñado por Correa sigue intacto. Leyes como la de comunicación o la de universidad son nefastas, siguen intocadas. Entonces, digamos, con la designación de esta vicepresidenta, yo no veo ningún cambio realmente importante frente ya a la sociedad. Es decir, habría sido, yo creo, que mucho más aconsejable, pero tal vez era ya otra estrategia, era ya buscar otros objetivos, que pienso que eran los correctos, abrir este espacio a otros sectores de la sociedad, porque el presidente Moreno debería verse a sí mismo como un presidente de transición, no como el presidente de la continuidad de Alianza País, ni como el presidente que quiere afianzar el control de un presidente de transición hacia la democracia. Yo siempre digo, esto es casi como lo que nos sucedió en los años 70, de retorno a la democracia, que así debería verse el presidente Moreno. Entonces a mí me parece que en ese sentido hay muchas equivocaciones. Si el presidente Moreno digamos, quisiera pasar a la historia como un presidente de la transición, que nuevamente reconstruye institucionalmente el país, pues habría escogido otro vicepresidente y tendría otro tipo de acciones políticas. A mí me parece un error seguir empeñado en mantener Alianza País, en mantener el aparato que creó Correa, y no verse a sí mismo como un presidente que busca la reinstalación de la democracia, la reinstalación de la institucionalidad del país. Yo creo que estas eran las dos alternativas que tenía el presidente, y parece que él se está inclinando más bien por esta.
Bueno, pero no olvidemos que en este periodo, en este tiempo de 6-7 meses, ha caído un vicepresidente y ha caído en circunstancias muy complejas, que ahora mismo está detenido, está sentenciado, está condenado por hechos de corrupción, de modo que en este ámbito se ha avanzado. Pero claro, uno pensaría que podía haberse abierto más la opción de gestión y de tarea gubernamental. Pero, Enrique, frente a esto que estamos viviendo, al presidente Lenin, ¿qué rol le corresponde, un poco retomando las discusiones de Carlos, respecto a su periodo de gobierno? ¿Qué le corresponde a él?
Bueno, mi impresión es que él, más que lo que yo pueda decir, es lo que él se comprometió a hacer. Él no quiere ser la continuidad de Correa, ha hecho una ruptura a ese respecto. Él ha dicho que plantea una transformación del país para recuperar la democracia, el pluralismo, etcétera. Pero también ha dicho que él es un militante de Alianza País que quiere recobrar
el espíritu de
Montecristi, y sobre todo en la orientación original del movimiento como fue fundado. Y claro, ahí hay una contradicción que es notoria, ¿no? La una alternativa es ser un presidente de todos los ecuatorianos, que precisamente sabiendo que él representa Alianza País, debió tratar de tener una persona quizá menos política, quizá más vinculada a la sociedad civil, que podía haberle ampliado el espacio fuera de Alianza País. Pero el presidente ha optado por consolidar su control, su pelea interna dentro del partido, y entonces él ahora lo que está planteando es un gobierno de partido, absolutamente claro, que va a excluir a una serie de otros sectores.
Bueno, pero eso es lo que votó el pueblo ecuatoriano. Bueno,
desde luego. Por eso yo partí desde el criterio de que lo que el presidente había planteado tiene su contradicción. Una cosa es decir vamos a hacer un gobierno amplio, un gobierno de todos, y otra cosa es hacer un gobierno de partido. Yo creo que él ha optado por eso, esa es su decisión, y desde luego lo que hago simplemente notar es que esa decisión tiene un precio.
Claro.
Y es que el precio es que este gobierno tendrá menos apoyo social, menos apoyo en los sectores vinculados no solamente a la empresa, también a los trabajadores, a la organización social en general, ¿no? Una persona con más capacidad de diálogo con la organización social, por ejemplo, hubiera sido muy interesante, o con los sectores empresariales. Si era un presidente una vicepresidenta que le hubiera abierto un canal más efectivo de relación al gobierno. Eso no ha sucedido. Claro, hay que ver un lado positivo de este asunto, que a mí siempre me llamó la atención y me parece interesante. Y es que las tres personas son jóvenes, representan una nueva generación política, y este recambio sí es importante. Yo creo que el no haber escogido una persona que estaba ya desde hace muchos años en la política y que haya escogido gente nueva, es un signo, a mi juicio, a favor del presidente. Es una apuesta hacia el futuro. Pero el que sean tan militantes de su propio partido y que por ahora estén tan enfrentados a Correa, estas personas,
bueno,
estas personas, también me da la impresión de que el principal problema del país, entre comillas, va a seguir siendo la pelea entre el ex y el actual, bueno, en vez del gran problema económico.
Pero me parece que eso le salva, Carlos. El gran aliado que tiene Lenín Moreno es Rafael Correa, porque eso es lo que aglutina esta propuesta que hace Enrique Ayala, de unir a los sectores empresariales, a los sectores sociales, a las oposiciones políticas, en fin, porque hay un adversario que se llama Rafael Correa. Y de hecho la venida de Rafael Correa ahora, el día de hoy está anunciado, a medianoche llegará, pues va a ir en la línea favorable de la tesis de Lenín Moreno.
Sin duda, yo coincido con esa visión.
O sea, nos vamos a olvidar hasta del vicepresidente o de la vicepresidenta por la venida de Rafael Correa.
Finalmente yo decía, digamos, hay temas sustantivos en la consulta popular, sin duda, pero esto no deja de ser un gran plebiscito a favor o en contra de Correa.
Así es.
Y entonces los alineamientos se dan en este contexto y yo creo que el gran derrotado va a ser Correa. Pero esta alianza temporal en contra de Correa es muy, muy efímera, ¿no? Entonces, si es que el presidente no logra establecer nexos orgánicos, reales, con muchos sectores de la sociedad, luego de la consulta, cuando realmente comencemos a vivir ciertos problemas reales, ese aislamiento del presidente puede ser muy costoso, porque no ha podido, digamos, ser trincherado en su partido, ha querido naturalmente desde el partido, como partido, gobernar sin entrar en contacto con otros sectores, y eso podría ser complicado, ¿no? Entonces, además, porque va a tener que enfrentar ya, como decía, temas reales como los problemas económicos, ¿no? Que son gravísimos, que básicamente pues los vemos, pero que no, tal vez no tenemos conciencia de su magnitud, y esas son las cosas que cuando comiencen ya a mostrar síntomas, cuando ya comiencen estos problemas a morder los bolsillos de los ecuatorianos, pues nos daremos cuenta, y es cuando el presidente necesita aliados, necesita tener nexos con diferentes sectores de la sociedad, y yo no veo que eso esté sucediendo, más allá, como digo, de ciertos encuentros, son muy superficiales dentro del contexto de este llamado diálogo, como digo, entonces yo creo que tendrán que trabajar en esta conexión con otros sectores luego de la consulta popular, que la van a
La consulta la va a ganar. ¿Qué significa la consulta, Enrique, tal vez, ahora?
Bueno, la consulta significa muchas cosas, a mi juicio. Primero y principal es quién gana una pelea que se ha personalizado entre Correa y el presidente de la República y que ha dividido una vez más al país. Y en ese sentido, el gran derrotado, aunque sacarán votos del sí, será Rafael Correa. Porque su movimiento está haciendo campaña por el no. Y no hay que olvidarse de que está haciendo campaña para el no, pues en todas las preguntas, para no confundir a su electorado. Es decir, están en contra de que se investigue la corrupción. Están en contra de que se sancione a los violadores de niños. Ese es el no de Correa.
Ese es el...
Están obcecado el tipo, están obsesionado con ganar con el no, que va a decirle a la gente, vote en contra de los principios éticos que construyeron la república desde sus primeros años, el respeto a las personas, la libertad. ¿Cómo puede decir vote no?
O sea, vote por el violador, viene a ser,
claro,
de alguna manera, ¿no?
No. Siga alcahueteando a los,
o sea,
violadores.
Al violador.
Y vote no, porque eso es decirle Ese es un problema. Entonces, en segundo lugar, la consulta va a cambiar un poco la estructura del poder en el país. El cambio en el Consejo de Participación Ciudadana, la posibilidad de que eso tenga consecuencias electorales, etcétera. Eso es importante también, aunque no tanto. Porque esto, si no es, como decía Carlos Lerratti, complementado con un proyecto serio de reforma del país, que pasa por cambiar la Constitución en serio, y para eso yo sigo sosteniendo que la única salida es una asamblea constituyente, no vamos a desmontar no el correísmo, sino un aparato de corrupción, un aparato de robo montado como nunca en ningún otro lugar de América Latina. Los Kirchner se quedan amebas comparado con el correísmo. Y entonces, si es que no hacemos eso, corremos el riesgo que con correa o sin correa volveremos a lo mismo en cuestión de pocos años. En tercer lugar, yo creo que la consulta es también, aparte de el rechazo a Correa y aparte del principio de los cambios que hay que llevar adelante, es también una recuperación de la sociedad civil, ¿no? Porque yo creo que eso también es importante, que la sociedad civil, que fue estatizada por Correa, y conste que yo soy socialista, que yo estoy a favor de que el Estado intervenga, incluso en la economía, en términos fuertes, en términos determinantes, pero otra cosa es estatizar la sociedad. La estatización de la sociedad hacían los fascistas. Y ese acto de estatización de la sociedad, que sigue en la Constitución de Montecristi y en el esquema correísta, es lo que hay que superar. El sí va a ser el principio de una campaña de recuperar la sociedad para la sociedad, que me parece muy importante. Luego, también creo yo que hay que considerar una cosa en la misma línea que Carlos planteaba. Se puede tomar una decisión por una motivación coyuntural, reorganizar las fuerzas internas y terminar de ganarle a Correa dentro del Movimiento País, sí, pero es una decisión coyuntural. Claro. Pero no se gobierna con cargamontones. De aquí a los 3 años que faltan para la presidencia de Lenín Moreno, tiene que gobernar con un proyecto nacional. Y los proyectos nacionales no se hacen en contra de nadie, ni en contra de Correa, ni en contra del imperialismo, ni en contra de nadie. Se hacen a favor de la construcción de la nación, desde integrar la nación. Así se han hecho las grandes revoluciones en el mundo, la revolución, para mencionar, la revolución liberal ecuatoriana, o la revolución cubana, para no... Ahora estamos hablando con Carlos sobre eso. Esos proyectos son proyectos nacionales. Y si el presidente de la República sigue pensando coyunturalmente y sigue pensando que el conflicto fundamental es la pelea interna de su partido, no va a gobernar bien. Él tiene que dotarse de un proyecto nacional, de un proyecto nacional alternativo, que supone recuperar la democracia, recuperar la sociedad, enfrentar el problema del endeudamiento externo, el concebir al Estado como recaudador de impuestos por una parte y como redistribuidor de la riqueza social también, pero sobre todo tener un Estado que realmente promueva la riqueza social. Eso decía Bolívar, no estoy diciendo yo solamente. Entonces, si es que el presidente Correa no se da, si el presidente Moreno no se da el tiempo de plantearse un gran proyecto social, va a ir de coyuntura en coyuntura, privilegiando peleas internas o privilegiando la solución de...
Pero esa es la tarea, de alguna manera, ir apagando incendios, ¿no queda más?
Sí, pero hay presidentes. Yo quisiera honrar a alguna gente que ha gobernado este país. Y para ir muy hacia atrás. Antonio Flores fue presidente en una época de transición. Era conservador, hijo del presidente Flores, pero se propuso un proyecto nacional. Y hizo un gobierno exitoso. Osvaldo Hurtado. Le tocó la crisis, él mismo se derechizó mucho más allá de lo que yo consideraría aceptable, el propio Osvaldo, ¿no es cierto? Pero sin embargo llevó adelante un proyecto, mantuvo los grandes proyectos nacionales de electrificación, de reforma agraria, etcétera. Es decir, se puede gobernar aún en medio de la crisis con un proyecto. Yo creo que ese proyecto no lo vemos. No es solamente que haga caso a las cámaras de lo que les reclaman que rebajen impuestos el presidente, no. El presidente tiene que decir, bueno, ¿cuál es el proyecto de país? Y para eso no sirve el espíritu de Montecristi. Para eso no sirve decir las originarias la ideología del movimiento país, porque no tenía ninguna.
Okay. Carlos, pero uno podría pensar que esto que plantea Enrique sí se va a lograr o sí se va a conocer, por lo menos, a partir del 5 de febrero, al día siguiente de la consulta, en la cual ya el sendero, la ruta, va a estar desbrozada y por ahí es que va a transitar el Ecuador de Lenín Moreno.
Bueno, lo que resuelve la consulta de alguna forma es importante, pero de todas formas no va en la línea que mencionaba Enrique, es decir, un gran proyecto y un gran proyecto sobre todo de recuperación de la democracia y de la institucionalidad, porque el aparato correísta sigue ahí intacto. ¿Qué es lo que puede pasar? Es decir, naturalmente todas estas autoridades designadas por el Consejo de Participación Ciudadana van a ser revisadas, seguramente van a ser reemplazadas, y la tentación que puede tener el gobierno es poner a gente suya, es decir, simplemente reproduciendo un esquema como el de Correa, ahora simplemente a favor de Moreno. Y lo que necesita el país y lo que quieren los ecuatorianos y necesitamos los ciudadanos no es un esquema y un aparato autoritario que de alguna forma esté en función del carácter del presidente. Tenemos a un energúmeno como Correa, totalmente desquiciado, que utiliza todos los resortes del poder para perseguir, atacar. O tenemos ahora a un presidente que es naturalmente es mucho más tolerante, es más sereno, pero los sistemas no pueden depender de los caracteres de las personas, ¿no? Para eso precisamente son las instituciones, ¿no? Y entonces no puede ser que simplemente nosotros, los ecuatorianos, dependamos de un presidente que ahora es, como decía, tolerante o quizá más abierto, pero que las instituciones de todas maneras...
¿Tú no crees que las instituciones pueden ser reestructuradas en base a lo de la consulta?
Pero para eso
por
no.
ejemplo, el Consejo de Participación.
Pero eso es
porque contigo. Ahí vamos a tener procurador, contralor, corte de justicia...
Esa va a ser una señal. Por eso digo, ahí vamos a ver realmente cuál es la intención del presidente Moreno. Si es hacer lo mismo que está haciendo ahora con la terna de la vicepresidencia, es decir, poner a gente suya, o si realmente es abrirse, crear de alguna forma un inicio de un sistema de contrapesos con gente independiente, pero se requiere mucho más que eso, y se requiere ir a una reforma constitucional. Y como digo, yo creo que el presidente Moreno debería ver en su proyecto político, porque eso es lo único que le va a hacer pasar a la historia. Él no va a pasar a la historia reconstruyendo Alianza País, él pasaría a la historia reconstruyendo la nación como una nación de democracia y de institucionalidad, y ojalá él se plantee ese como un objetivo, viéndose a sí mismo como un mandatario de transición entre una dictadura que fue la de Correa hacia un sistema institucional y democrático.
Y para eso es necesario una reforma constitucional.
Sin duda.
Hay que pasar por ahí.
Porque lo del Consejo de Participación ayuda, obviamente, y además vamos a ver en qué dirección toma, pero no es la solución al problema ni de la institucionalidad, ni del balance, ni la independencia de los poderes, ni de la democracia, entonces, ni de la, como dice, por ejemplo, el tema de la justicia, su independencia y su imparcialidad. Entonces, eso requiere una reforma de mayor envergadura. Y Montecristi es un error en el que no puede insistir. Esa constitución es inservible. Fue hecha de alguna manera como traje a la medida para correr. Entonces, afincarse en eso, tratar de retrotraerse a la constitución de Montecristi es un serio error que podría hacer que el gobierno de Moreno tome un derrotero absolutamente errado y fallido.
Okay. Sí, bueno, yo quisiera que, tomando el ejemplo que acabas de poner, no es cuestión de cambiar las personas del Consejo de Participación Ciudadana. Eso es un buen paso. Y el que ellos cumplan el deber y saquen a su vez a los nombrados a dedo por Correa. Pero el Consejo de Participación Ciudadana tiene que desaparecer.
¿La institución?
La institución como tal. No cabe otro poder del Estado. Eso es inconcebible. Y entonces, lo que ahí hay, por ejemplo, en ese punto de reflexión, no es que el Consejo pase a ser nombrado por la ciudadanía. O sea, van a ser 7 personas nombradas por la ciudadanía.
Por votación, ¿no?
Por votación. Pero no, pues para eso en el resto del mundo civilizado existe una cosa que se llama Senado. Para eso hay congresos bicamerales que tienen una cámara de acusación y de funcionamiento político y otra cámara de legislación y de revisión, que es el Senado. Entonces, no es... Lo digo así. ¿Qué democrático es que se elija un poder autónomo del Estado por votación, cuando va a pasar lo que ha pasado siempre? Sacan 4 o 5 el que sale primero y 2 el que sale segundo. Que eso es democrático. En cambio, si tuviéramos un Senado de representación provincial, que hay en prácticamente todos los países del mundo,
que cada
de una manera
provincia otra, tenga un representante.
Uno, los que sean, 2, 3.
Ya.
El Senado podría constituirse. El Senado ya tendría mayor representatividad nacional. Alguien que viene de una provincia pequeña no tendrá mayor aspiración nunca de llegar a esa instancia de poder si la elección es nacional. Va a ser como la del Parlamento Andino. En cambio, que si es que somos capaces de repensar el Estado con una profunda reforma constitucional, eliminando ese poder del vacío y volviéndole a la legislatura su capacidad deliberante, eso implicaría, por ejemplo, te pongo el ejemplo de que se debería tener un Senado que cumpla las tareas que cumple precisamente el Consejo de Participación Ciudadana.
Pero eso entiendo que es lo que quieren hacer con esta selección transitoria de...
Pero siguen siendo siete y siguen siendo nombrados por lista nacional.
No sé, tú mencionaste, Carlos, en un instante lo de la economía. A mí me preocupa un poco lo que ocurre con la población, con la ciudadanía, con lo social, en fin. ¿Qué ocurre con el país frente a lo que estamos viviendo? Frente a la corrupción, prácticamente no ha reaccionado. Silencio total. Estamos asistiendo al cambio del vicepresidente de la República y la ciudadanía es ausente. Frente a estas iniciativas que ustedes están señalando de la posibilidad de reestructurar el Estado a través de una Asamblea Nacional Constituyente, igual son temas que están distantes. De modo que el pueblo, digamos, finalmente no actúa, no participa de esas cosas. Y en tal virtud, las decisiones que se toman se hacen en ciertas élites, en ciertos sectores de autoridad, de poder, y se maneja con estos criterios de coyuntura, de estos conceptos de beneficio, lo que tú dijiste hace un rato, de una constitución a traje de medida. ¿Qué piensas sobre eso?
Sí, lo que ha pasado en estos últimos 10 años es muy grande, es muy grave, porque claro, todos los tejidos sociales fueron destruidos,
pulverizaron.
Pero claro, ¿cómo se producían en la historia reciente las movilizaciones? Generalmente habían organizaciones sociales, organizaciones gremiales, que de todas maneras tenían una cierta cohesión, eran orgánicas, y ellos de alguna forma tomaban ciertas iniciativas.
Generaban presión,
claro. Generaban movilizaciones a las que se unían, ¿no es cierto?, a veces la población, que naturalmente es una población dispersa, que no está organizada, pero gracias a estas unidades, gracias a estas organizaciones, muchas veces pues habían las grandes movilizaciones, y estas movilizaciones se dieron en estos últimos años con mucha fuerza. Recordemos lo de Lucio, recordemos lo de Bucarán, en fin, tantos ejemplos que hay.
Pero claro, lo de Correa mismo, ¿no? Lo de Correa. La oposición que planteó el FUT desde el año 2015 al 2016 fue realmente importante.
Prácticamente le silenció.
Pero básicamente yo creo que a Correa le salvó la venida del Papa. Porque estaba subiendo la presión social y la venida del Papa descompuso la presión social. O sea, en el Ecuador, de todas maneras, Correa trató de eliminar el movimiento social.
Claro.
Y para eso eliminó derechos de los trabajadores anteriores a 1938. Esto es muy importante aclarar. En ningún país del continente se ha llegado a negar el derecho de asociación a los empleados públicos.
Claro,
y eso... en la famosa enmienda constitucional de diciembre.
A ver, hizo cosas similares, por ejemplo, entre los gremios, digamos, de empresarios. Recordemos, antes, claro, las cámaras tenían una cierta fuerza y una cierta cohesión porque había la obligatoriedad de la afiliación, y claro, eso les convertía en organismos y en organizaciones muy importantes. El Correa eliminó eso porque hubo un proyecto muy bien encaminado para destruir todas estas organizaciones sociales, y por eso es que vemos esta ¿no es cierto?, este desierto, esta aparente apatía, esta pasividad de la ciudadanía. Hay otros factores también, ¿no? La sociedad se ha fragmentado en esos últimos 10 años, muchos factores sociales también han contribuido a la fragmentación, al aislamiento de los ciudadanos. Pero claro, en verdad, Correa no ha tenido ningún tipo de cortapisa y por eso hizo lo que le da la gana. Pero estamos de todas maneras frente a un sistema que entrega todo el poder al presidente de la República. En otras palabras, el único obstáculo que tiene Moreno para ser un presidente autoritario, un presidente con todo el control de todas las instituciones, es la propia gente de Alianza País enquistada en los diferentes órganos. Porque son los correístas, son los únicos que de alguna manera. Pero eliminamos eso, él tiene el mismo poder que tuvo Correa, y eso no queremos como país. No queremos ni que sea, digamos, el señor Moreno o un presidente de derecha, no. Por eso voy al tema este de las instituciones. No se le puede entregar un país a un presidente, por más buena gente que sea, utilizando así una expresión muy coloquial. Para eso son las... Y eso es lo que tenemos que lograr. Es lo que tenemos que lograr.
Hoy tenemos, de alguna manera, la suerte de tener un buena gente, digamos.
Pero no,
mañana
no
podría haber otro que aproveche todo esto para beneficio.
Sí, lo de Montesquieu es un aparato perverso, es un aparato autoritario, es un aparato totalitario, que mal utilizado, como efectivamente fue utilizado por Correa, tiene estas consecuencias gravísimas para la sociedad.
Ok, terminamos contigo, Enrique, por favor.
Bueno, yo personalmente creo que tenemos no solamente la ventaja de un presidente que tiene otra manera de ser, sino que ha hecho ya compromisos con el país, públicos, de apertura, de superación de la corrupción, etcétera. Lamentablemente creo yo que en el Ecuador nos hemos quedado escaldados en el tema corrupción. Pocas semanas antes, dos o tres semanas antes de morir, Sixto Grambayín, nuestro común amigo, me invitó a tomar un café y me dijo: Enrique, ¿qué le parece? A mí casi me votan por 800 mil dólares de Flores de Miel. Y ahora es 1.200 millones de mandariaco y no pasa nada.
No, pero al pobre Carlos Feroz Blum le tumbaron por 4 o 5 muñecas de plata.
Exacto.
Que eran
además,
regalos para los...
Y además el propio Pérez Cordero reconoció que él no se había llevado un centavo. Entonces, yo creo que han cambiado la situación.
Pero te llevan miles de millones de dólares.
Nadie sabe cuánto es. Entonces, pero yo creo que hay una cosa que está pasando también en la sociedad ecuatoriana, ¿no? Y es que estamos en una transición de formas de comunicación y de organización en el continente en general, ¿no? Y entonces, el hecho, por ejemplo, de que ahora la gente pueda tener la información inmediata en el Facebook o en el Twitter y que pueda a la larga desfogarse, es lo que iba a decir precisamente, insultando ahí, y hace que no se
desmovilizó, el internet desmovilizó. Por eso el Ricardo Patiño está atrasado, porque está proponiendo que vayan a pintar grafitis ahorita con aerosol. Eso ya se acabó, ya los grafitis ya no hay.
Es que ya han perdido la batalla de las redes sociales. La derrota de Correa y de su gente en las redes sociales es aparatosa. Entonces yo tengo la impresión de que hay nuevas formas de ser y de participar que están surgiendo en el país, que tenemos que estar atentos a ellas. Mirando al pasado no vamos a encontrar respuestas para algunos problemas nuevos del Ecuador. Entonces, ya para concluir, yo precisamente creo que esta consulta popular, a la cual no hay que dar por descontado que va a ganar el presidente, hay que hacer campaña por el sí. Yo personalmente estoy en esa línea. Hay que explicarle a la gente, no que con esto se le golpea a Correa, sino que con esto gana la gente. Con el sí en cada una de las preguntas hay un triunfo de la gente. Y entonces eso va a significar que será el comienzo de una gran campaña que al principio no será sino de grupos pequeños, como siempre pasa. Las revoluciones, los cambios grandes de la humanidad comienzan con grupos pequeños, con grupos de base, que van avanzando. Y vamos a ir a recuperar las grandes instituciones del Ecuador. Y eso es lo que la tarea que recién comienza. Es decir, la consulta no es el fin, sino el principio de una gran marcha de los ecuatorianos, que no va a depender de Moreno, sino del conjunto de la sociedad ecuatoriana. Por eso me gusta mucho, por ejemplo, que las organizaciones de trabajadores se hayan inscrito para trabajar por el sí. Porque eso quiere decir que no solamente van a tener manifestaciones en la calle, sino que quieren tener participación real en lo que el pueblo quiere decidir.
Y eso les da derecho después para esa otra tarea. No sé si Carlos quieras terminar con alguna...
Yo soy muy escéptico de los, digamos, de la comprensión de las cuestiones que siempre en los plebiscitos, en los referéndums se plantean, ¿no? Es decir, normalmente estos plebiscitos, estos referéndums tienen ejes políticos muy precisos. Como yo decía, en este caso creo que es a favor de Correa o a favor de Moreno o en contra de Correa.
Se especifica
las personas como he comentado, incluso con gente de nivel, ni siquiera entienden demasiado las preguntas. Entonces, básicamente todo el mundo no debería ser así, debería ser como dice Enrique, pero lamentablemente es así. Por eso es que Correa manipuló tanto a lo largo de los 10 años todas estas consultas populares. Entonces es hora también de ser responsables, ojalá el presidente lo sea más adelante con este tema de las consultas. Quizá necesite para la gran reforma constitucional que todos los ecuatorianos queremos, porque si no hace esto, pues el presidente Moreno, será una de las grandes tareas pendientes que tenemos que hacer los ecuatorianos tarde o temprano para no caer en un nuevo gobierno como el de Correa, quizá con otro presidente, pero con los mismos vicios, las mismas herramientas y obviamente todo un poder que no tiene ningún control ni balances. Entonces, yo creo que eso debe ser la meta de los demócratas y de los ciudadanos para luego de la consulta.
Muchísimas gracias a Carlos Larreategui y Enrique Ayala. Ellos han estado en la cabina de Radio Quito y Platinum para hablar del momento político del Ecuador de este instante. Gracias por atender este diálogo. Una pausa, volvemos en un instante.
Si es noticia, aquí te la contamos.